Bienvenidos a En Consenso, nuestras charlas sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas, porque es mucho más que una tecnología, es un entorno y es una comunidad. Yo soy Elena Cases y seré su anfitriona hoy.
Hola a todos, hoy nuevamente en un episodio más de En Consenso, con José. Hola José.
Hola Elena.
Hoy nos acompaña Carlos Roldán. Carlos es el desarrollador, el fundador, el CEO de Satoshi Games desde hace ya 2 años o algo así. Satoshi Games es una plataforma para jugar y compartir satoshis, apostar satoshis, ganar satoshis y sobre todo para aprender. Bienvenido Carlos a En Consenso.
Es un placer para mí estar aquí y bueno, gracias por el recibimiento y la breve introducción.
La primera pregunta que hago es, ¿cómo es posible que no haya una versión de Satoshi en español?
Es una buena pregunta. Yo también, la verdad es que me lo planteo, ¿cómo es posible que no lo haya? Pues la verdad es que como el estándar es en inglés y Satoshi Games fue un poco prototipo para poder lanzar, a testar el mercado, pues no nos detuvimos mucho en facilitar mucho la accesibilidad. Y también hoy en día hay herramientas como Google Chrome, que si accedes desde Google y quieres o te bajas una extensión en un navegador como Firefox, puedes hacer la traducción instantánea. Pero es una buena pregunta. La verdad es que sí que debería haber una, a nivel nativo de aplicación, sí que debería haber una versión en español.
Esa es una cosa que le podemos perdonar a los angloparlantes como lengua materna, pero no te lo podemos perdonar a ti, por Dios.
Sí. La verdad que sí.
Pero es que no tiene, Elena, tienes que tener en cuenta que eso requiere inversión y, oye, ya por sí, surgiendo de la nada el tipo de página de negocio que están haciendo Carlos y su equipo, invertir en traducir toda una página cuesta.
Yo no creo que sea un tema de capital. O tú me dirás, Carlos, si es un problema de capital o de mercado. En todo caso, el español es el segundo idioma más hablado en Bitcoin, me parece. Ateniéndome a las palabras de Andreas Antonopoulos, que está aprendiendo español para poder comunicarse con el mercado hispanoparlante. Y resulta que Satoshi Games, que es el emblema de juegos en Satoshis, resulta que está en inglés. Por Dios, ¿qué es eso?
Cierto. No, pero bueno, que no salte la alarma, que hay intenciones de ponerlo en español y no es problema por capital y mercado. La verdad es que, bueno, por mercado quizás sí que puedo escaparme y utilizarlo como excusa, porque como la mayoría de nuestros usuarios son de Estados Unidos, entonces no nos da la necesidad y no recibimos muchas demandas. De hecho, creo que aún nadie se ha quejado porque esté en inglés, cosa que me sorprende a mí también.
Bueno, por favor, anota mi primera queja. No sé dónde puedo firmar. ¿En el libro de quejas?
Anotada.
Okay.
Cuéntame de Satoshi Games. Cuéntame desde tu visión. ¿De dónde surgió? ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo lo llevaste adelante? Y ahora, bueno, lo que ha significado todo lo que se ha transformado como referencia.
Claro. Bueno, al principio Satoshi Games fue un proyecto a nivel personal incluso para poder interactuar con Bitcoin Lightning Network y aprender a utilizar la tecnología, pero al final fue más que eso y se acabó convirtiendo en lo que es hoy en día, ¿no? Un estándar de videojuegos dentro de Bitcoin. Y al final hemos pivotado mucho, tanto mi equipo como yo, para poder ver ¿qué nos diferencia y qué es la esencia en sí de Satoshi Games? Y al final, lo que acaba haciendo básicamente es un producto, o bueno, nos dedicamos a hacer productos en el sector gaming, en el sector de los videojuegos, en el que como misión tenemos fomentar siempre las economías circulares como prioridad número uno. Esto quiere decir que el dinero debería entrar al igual que debería salir y que debería haber una economía circular. En vez de lineal, como es actualmente en el 95% de los casos de los videojuegos que hay, es meramente lineal y el dinero solo va del consumidor al producto que consume y ahí se acaba la línea. No hay una opción o no hay una oportunidad para que exista un flujo de circular de economía, como a lo mejor ocurre, no sé, en otros productos más físicos como Apple, como hace con sus productos, que puedes hacer entregar tu producto y al menos puedes recibir un descuento. Entonces, este tipo de economías circulares es lo que nos interesa a nosotros fomentar dentro de los juegos y bueno, hay más después de esto, pero esto es la prioridad número uno.
Da la sensación de que es un poco en honor es una página de juegos basados en 8 bits, en la gráfica de 8 bits. A las primeras inicios de los videojuegos, en donde los jugadores eran parte del propio juego y al mismo tiempo eran los que lo hacían correr, lo difundían, como una suerte de recreación de comunidad, que es un poco lo mismo que queremos hacer con Bitcoin, una comunidad básica de intereses mutuos y que además pues mete junta esas dos comunidades, la de los juegos y la de Bitcoin.
Sí, Satoshi.games fue el primer producto que lanzamos para testar un poco el mercado y si había usuarios que estaban dispuestos a interactuar con Lightning en juegos y si tenía sentido seguir apostando por esto. Entonces, arquitecturamos un producto en el cual nos enfocamos a un perfil psicológico del consumidor, en el cual era un gamer que ha tenido relación en el pasado con los juegos y por eso el 8-bit, ¿vale? El estilo pixel, y que ahora mismo los juegos con los que suele experimentar en un pasado vuelven ahora como novedad y encima si es follower o sigue Bitcoin le va a gustar mucho porque se junta su pasado melancólico de los juegos que antes eran los clásicos, Super Mario, o actuales como Candy Crush o juegos que son de pixel, de retros, con la tecnología actual y nueva, en el cual hacen un perfect match para poder hacer que la experiencia del juego se maximice, sea incluso más adictiva en algunos casos.
Sí, por algo es que han salido ahorita todas esas ¿cómo eran? Las consolas viejas, pero remasterizadas, por así decirlo, del Nintendo y el Super Nintendo y así, y se han vendido como pan caliente, o sea, suena un buen mercado.
También usamos el tirón de que también se puso de moda el estilo retro. Exacto. Que por aquel entonces, y también apostamos por ahí, entonces... luego, como has comentado, Nintendo, creo que PlayStation o alguna compañía de videojuegos potente también, lanzaron verticales de sus productos en versión retro, en versión...
Es así, es así.
¿Cuál es la edad de tus jugadores? ¿Tienes idea? Porque da la sensación de que sería el target sería gente melancólica como podría ser yo, porque yo fui la que vi, y tengo 50 años, vi nacer esos
juegos.
Pues
generalmente suelen ser en torno a 24, 38, la media. Normalmente suelen ser gente adulta, en el cual algunos de ellos tienen incluso hijos y le ponen a los hijos un poco a probar el juego, porque es un juego que ellos han crecido con esos juegos, solo que ahora... Esta es la misma versión del juego que le garantiza no solo ganar Bitcoin, sino interactuar de manera sencilla con la tecnología que el mismo padre es entusiasta. Entonces, ese caso se ve muy frecuente dentro de Satoshi.games.
Es como una herencia.
Sí, como una herencia de recuerdos y que se transmite, ¿no?, de generación en generación, pero se traspasa un nuevo concepto que es la interacción con Bitcoin dentro del juego, que es lo que en este caso el padre o la persona que suele estar a cargo de pues es la que en sí es entusiasta de esta Bitcoin y de la comunidad.
Incluso que tienen hijos, ¿oíste, José? ¿Entraste en esa categoría?
Sí, totalmente.
La verdad es que es muy interesante la intersección de ese diagrama de Venn. Es un público muy acotado, muy particular, y al mismo tiempo pareciera ser una idea que escala y que está caminando y está funcionando.
Sí, pero sí es un público muy pequeño porque estamos hablando de que este producto está diseñado exclusivamente para los gamers, los jugadores, las personas que juegan a videojuegos dentro de la comunidad de Bitcoin, dentro de la comunidad de Lightning Network. Y eso hace que sea un poco complicado debido a que solo puedes alcanzar este tipo de usuarios. Entonces, ese es el perfil de este producto en especial, no de los otros que tenemos.
¿Y qué tal va? ¿Cómo va la cosa de Lightning Network? ¿La gente está aprendiendo a usar Lightning Network con Satoshi?
Sí, hay mucha gente que utiliza Lightning Network y no sabían, o la habían escuchado, pero no la habían utilizado antes. E incluso hay gente que ni siquiera era de Bitcoin y los hemos metido dentro de Bitcoin básicamente por el juego. Es decir, de la misma manera que Andreas Antonopoulos pues tiene un formato muy único de poder despertar la curiosidad de las personas que no están dentro de Bitcoin y empiezan a tener una apreciación de esta tecnología, lo hacemos nosotros de una manera similar, solo que nuestro formato no son charlas o no son discursos, no son eventos, es un juego, es un mapa, es un puzzle, es una actividad interactiva en el cual tienes tus desafíos, tus retos y tienes también tus beneficios y tus premios, como cualquier juego, solo que con una tecnología que garantiza más libertad económica, por así decirlo.
Bueno, y tuvieron, según tengo entendido, en noviembre del año pasado, tuvieron que lanzar una versión 2.0 porque ya desbloquearon el badge de intento de ataque.
Sí, la versión 2.0 también incluía mejoras a nivel de diseño, una interfaz nueva, más juegos y un marketplace más extenso donde hay más avatares y demás. Y luego también había problemas de seguridad en el cual infringían cierta fricción cuando usuarios intentaban retirar dinero, y al final lo tuvimos que reducir a un sistema mucho más manual, a un sistema en el cual los usuarios que se verifican, por así decirlo, en el cual se le monitoriza cuando utilizan la plataforma y con la frecuencia que retiran dinero de la plataforma, pues es bajo los mínimos o entre los mínimos y los máximos establecidos. Ahora, cuando hay un usuario que obviamente se escapa de estos mínimos y estos máximos, pues obviamente se considera una infracción y se desbloquea de la plataforma. Entonces, estas nuevas mejoras fueron implementadas en la segunda versión que lanzamos en noviembre, como has comentado.
¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que los hizo puntualmente implementar esa característica? ¿Hubo un ataque?
Sí, hubieron ciertos ataques que básicamente un usuario intentó, hizo un bot en el cual no paraba de crear cuentas y jugar y ganaba hasta el máximo y lo retiraba automáticamente. Y esto era constantemente. Entonces, no paraba de crearse nuevas cuentas y de jugar como un bot, al final lo que acabamos haciendo fue pasar a un sistema más manual, donde hay más control y se monitoriza mucho mejor. Y luego vimos la dirección, porque Lightning en sí, las transacciones son privadas, pero pasan por canales que son públicos y los nodos también son públicos. Y pudimos determinar los nodos que este hacker o esta persona enviaba el dinero de la plataforma, y como cuando vas a hacer un retiro dentro de la plataforma de Satoshi Games, primero busca la ruta, estoy a nivel arquitectural de cómo funciona la red de Lightning Network, busca la ruta hacia el nodo. Si el nodo en el cual iba a retirar dinero para futuras veces es uno de los nodos que ya estaba en la lista negra, porque añadimos este nodo a una lista negra, pues no retiraba el pago. Esto hace que mantengamos una lista negra de nodos que nosotros consideramos como que han cometido una fracción, y que, en cualquier momento podemos ponerlo al público o podemos incluso negociar finalmente con estos datos. Y esto hace que, que a nivel de topología de red tenemos nodos identificados como que han hecho fracciones o actividades sospechosas dentro de la plataforma.
Wow. Bueno, no, o sea, entiendo que fue una respuesta exacta ante dichos ataques y ahí aprovecharon y actualizaron la página, ¿no?
Sí, actualizamos la página, hicimos un sistema más manual, detectamos los nodos que lleva en estos ataques y ahora esos nodos están bloqueados. Entonces, si eres el propietario de ese nodo, esa pasta no va a llegar a ti. Esto hace que, él puede volver otra vez a crearse cualquier nodo, ¿no? Y volver a hacer el caso.
Sí, claro.
En el cual tendría que sincronizar todos los bloques y tardaría X tiempo y lo volvería a hacer en la plataforma Satoshi Games, pero como el sistema ya es automático, ese nuevo nodo pasaría otra vez a la lista negra y así sería interminablemente, haciendo que ese tipo de hacking ya sea eliminado y ya no hemos vuelto a tener ningún problema hasta la fecha. Entonces, tampoco es que estemos muy centrados ahora mismo en el desarrollo de Satoshi.games. El producto se ha quedado allí como marca, como etiqueta de reconocimiento, pero ahora mismo estamos más enfocados en otro desarrollo.
Justamente te iba a consultar sobre eso, Carlos. Ahorita, ¿en qué están trabajando? He visto, por ejemplo, el de Light Knight, creo que se llama, pronuncia así, que me da bastante curiosidad en algún futuro pues jugarlo cuando lo saquen. Y no sé qué más están trabajando en tu empresa ahorita.
Sí, has dado en clavo. Actualmente nuestro equipo se encuentra enfocado en el desarrollo y comercialización del producto de Light Knight.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es Light Knight?
Exacto.
Vale, comienzo. Light Knight nace como primera evolución orgánica de lo que fue Satoshi.games. Estuvimos con Satoshi.games durante mucho tiempo viendo a ver si había un mercado, como he comentado antes. Y cuando vimos los resultados de esta prueba de mercado, fueron asombrosos y decidimos, alojar muchos más recursos en un juego único y apostar todo por ese juego, que incluye todas las características positivas que han afectado a la experiencia del juego en Satoshi.games y basado en ese feedback crear la bomba, ¿no? Y eso es, Light Knight es la bomba desde el punto de vista comercial que tenemos. Es un juego, es un Battle Royale como Fortnite, como H1Z1, como Player Unknowns, el PvG. Hay varios juegos similares, este es uno igual, ese sigue la misma mecánica de Battle Royale, solo que incluye una economía circular en el juego, ¿vale? Y un modo competitivo en el cual los usuarios interactúan mucho mejor económicamente, con muchos más incentivos y con una con una flexibilidad y libertad a la hora de jugar que ahora mismo no he visto en ningún otro juego. Entonces, eso es la idea.
Tengo curiosidad, o sea, ¿cómo se implementaría la economía circular en el juego? Lo más que se me ocurre es como la venta y compra de, qué sé yo, de armas personalizadas al estilo de Counter-Strike.
Claro, eso es muy sencillo. De hecho, esa es una buena pregunta y muy fácil de responder, incluso... La buena es la pregunta que...
Entonces no es una buena pregunta si es fácil de responder.
No, es una buena pregunta por lo siguiente, porque esa buena pregunta dará por lugar a una buena respuesta que generará incluso una mejor pregunta. Entonces, voy a ello. Es muy sencillo. Igual que en Fortnite puedes comprar skins, ¿vale? Nosotros creemos que en Lightning los puedes vender. Y no solo, además, eso, sino que también lo que queremos en nuestra visión es que, al igual que puedas vender los skins a otros jugadores, tengas la posibilidad de poder retirar tus ganancias de la plataforma en un formato en el que yo no pueda adulterar o pueda manipular esos fondos. Que no tengas que confiar en mí, que sea tu dinero, que sea tu valor. Entonces, eso ya es circular porque el dinero entra y sale. Actualmente, en juegos como Fortnite o H1, puedes comprar skins, pero no los puedes vender. Y en otros juegos, como el Counter-Strike, los puedes vender, pero no los puedes vender por una moneda que es no manipulable. Los puedes vender por un balance, como balance de Steam o balance de cualquier otra plataforma, que solo te garantiza utilizarla en esa economía lineal, que es ese proveedor. Ahora, esto es... el primer paso para poder garantizar una economía circular, pero luego necesitamos un incentivo que garantice que esta economía circular sea saturada en el sentido de que sea muy activa. Entonces, nos pusimos todos juntos a pensar, haciendo un brainstorming, qué fue lo que realmente gustó a la gente en Fortnite y qué es lo que realmente le apasionó de Satoshi.games. Y llegamos a la conclusión de que crear un elemento de escasez dentro de una economía que ya es escasa por sí, como es Bitcoin y sus 20.000 millones, puede generar un modo de juego nuevo, con nuevas mecánicas y nuevos incentivos, en el cual puedas como apostar por tus propias habilidades si quieres realmente apostar o jugar en ranked, ¿vale? Jugar como un profesional. Pero si no, siempre puedes ir a jugar al modo de juego casual, que es un modo en el que tú puedes jugar y, bueno, vengas con tus skins a jugar a la partida, pierdas, ganes, da igual, te lo has pasado bien, has jugado como en Fortnite y tienes tus skins siempre al final de la partida. Pero lo bueno está en la arena. La arena es donde es lo más interesante, porque ahí existe un gran incentivo por jugar y por incluso adictivo por jugar.
Supongo que arena estilo muchos videojuegos en el que si pasan de tal reto, ganan tal objeto valioso, una cosa así.
No, eso es más lo que se conoce como pase de batalla, en el cual que pasas de X misiones y tienes un objeto. Lo que le llamamos arena es un modo de juego competitivo en el que cuando entras a jugar, tú o tu squad, depende si juegas en solo o en grupo, te hace un matchmaking, ¿vale? Te junta en la partida con gente que tenga, para empezar, tu mismo nivel de habilidad, ¿vale? Tu mismo nivel de rango. Y con la gente que tenga puesto ahora mismo, esté llevando skins, ¿vale? Y que tengan ese mismo valor de ese skin. Es decir, si yo voy con ahora mismo skins y mis skins valen 5, me va a hacer un matchmaking con la gente que también tenga skins de valor 5, aproximadamente.
Entonces, ok.
Esto al final hace que en esta partida nos hemos juntado todos con skins, ¿vale? Y con el mismo nivel de habilidad. Es decir, mejor yo soy de rango plata, tú eres un rango oro, no. Todos tenemos el mismo nivel de habilidad. Y cuando jugamos, si a lo mejor estás jugando con tu squad y, bueno, tienes una confrontación con otro un squad enemigo y lo matáis, pues los skins, los objetos que lleva puesto ese squad o ese grupo o esa persona, caen al suelo, ¿vale? Y esa persona acaba de perder la partida y acaba de perder sus skins en ese momento, ¿vale? Ahora, si el usuario coge los skins y consigue ganar la partida, ajá, los lleva a su cuenta donde puede luego venderlos, ¿vale? Ahora, si...
Ok, bastante claro, interesante.
Pero lo interesante viene cuando nadie coge sus skins y va a pasar, porque si nadie coge sus skins cualquier motivo, porque hay un squad enemigo que se acerca, hay un match, hay una batalla, ese skin se queda ahí, ¿vale? Y acaba la partida,
okay,
en todo el supply de esa clase, de ese skin, baja, ¿vale? Entonces ese skin, ya hay una cantidad menos de ese skin, haciendo que haya escasez que se juega y haciendo que ya el mercado, la comunidad, en base a la demanda y la oferta, decida el precio de ese skin.
¡Oh!
Ok, o sea, se quema y todo. O se pierde o se quema, si se pierde en arena. Perdón.
Lo que es curioso desde el nivel de punto estratégico, de habilidad, es que tú tienes una mochila en el juego, ¿no? Y puedes llevar X elementos, X armas, lo clásico, como cualquier juego. Y cuando matas a un enemigo y te acercas, ajá, a coger su loot, sus skins en la arena, tú tienes que tomar una decisión estratégica que si quieres ese skin que vale X, ¿vale? Si prefieres realmente una mejora de un arma que lleva puesta, o si quieres coger eso, y tienes que decidir porque tú tienes una cantidad limitada de espacios que llevar en tu mochila. Y todo esto en una fracción de segundo o en un tiempo muy corto mientras que viene otro enemigo y se aproxima hacia ti. Entonces tienes que tomar decisiones muy estratégicas en muy poco tiempo para poder ganar al final la batalla, el juego, porque no vale de nada si por ser greedy coges todos los skins cuando puedes haber cogido una mejora de un arma y pierdes por eso, perdiendo todos los skins que tenías.
Los tuyos y los que le robaste al otro, sí, y los que recuperaste, todo se pierde de una vez.
Y pierde tu loot y bueno, y así perdió todo.
Claro, claro. Pero eso es la arena solo, ¿eh? Me refiero. Luego está el modo casual, que hay eventos donde hay easter eggs, hay Bitcoin escondido por ahí, hay claves privadas también escondidas por el juego. Hay muchos eventos luego dentro de este modo casual en el cual solo juegas por fun, ¿no? Juegas por divertirte sin necesidad de perder nada económico y que no te altere a nivel de nervios o estrés, que sea un juego para relajarte.
Ahorita el estatus del juego, ¿en qué va? ¿Ya se está probando? ¿Va a salir cuándo? O sea, ¿cómo va el juego?
Esa es la pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo tenemos el juego?
Vale, pues a ver, actualmente el estado del juego está en desarrollo, ¿vale? Acabamos de lanzar ahora mismo la plataforma web en la cual ya puedes empezar la compra, la venta de skins, ¿vale? Y al igual que un sistema de referidos para que cada vez que puedas invitar a tu squad al juego, pues ganes Bitcoin, un Satsfax System y ganes también skins. Buenísimo. Y luego cuando invitas a un jugador o cuando invitas a tu squad, ellos además reciben un gran descuento y además reciben un skin si lo invitas tú, que si lo compras normalmente el juego saldría más caro, ¿no? Y saldría sin skin. Y eso es ahora, lo que vamos a lanzar esta semana, esta plataforma. Además también desde aquí te puedes descargar el juego una vez ya esté disponible el mes que viene, que es cuando lanzamos ya en el Early Access el modo de un jugador, el single player, lo lanzamos ya el mes que viene.
Buenísimo, ¿y va a ser solo plataforma de escritorio?
Por ahora sí, para esta primera versión, que es una versión no acabada, es una pre-alpha, es una versión muy, 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 muy okay, no acabada. Y, ajá, y eventualmente, cuando hagamos el global launch, ¿vale? De aquí a un año, tenemos ya arquitecturado para poder hacer, ya planeado la implementación para plataforma de móvil, ya Android y iOS. Y luego también estamos haciendo la adaptación para consolas ya de cara al futuro, para PlayStation, para Nintendo.
Y ajá, el acceso temprano. Buenísimo. Que estás diciendo, donde hay enlaces de referidos, ¿hasta qué día de este mes está disponible? Digo yo, para poder poner el enlace en las notas del episodio y que los oyentes de este programa puedan ir para allá.
Claro, está disponible actualmente. Se lanzó la plataforma hace varios días, hace creo que 2 días.
Ok. Todavía tiene chance las personas de esa oferta de referidos para que entre ellos se arreglen y se entreguen skins entre los grupos de amigos y se refieran.
Eso es completamente funcional y de hecho ya mucha gente en Twitter están compartiendo sus enlaces, la gente compra por sus enlaces, les llegan skins a unos, les llega Bitcoin a otro, entonces ya está actualmente en producción y ya fue lanzado y está funcionando perfectamente. De hecho, la gente le está gustando bastante.
Magnífico. Bueno, esa es una buena noticia para nuestros oyentes. El enlace va a estar, además de en Twitter, que es un tierra de nadie, en las notas del episodio.
Es así. Y mira, Carlos, tengo una duda aquí. En tu equipo, tú, ¿por qué decidieron usar Bitcoin como tal, o sea, como moneda? Lo que lo consulto es porque generalmente se ha visto mucha más actividad en estos tipos de videojuegos con criptomonedas enfocados en Ethereum. ¿Qué les ha hecho a ustedes decidir elegir Bitcoin en contra de Ethereum, por así decirlo? ¿O otra de esas plataformas DPoS como EOS, Tron, etcétera?
Hay muchas razones. Empecemos, voy a decir 5 solo razones, pero en verdad hay muchísimas. La primera es a nivel de tecnológicamente y de escalabilidad, no existe ninguna otra tecnología que Lightning Network, que ahora mismo funciona sobre Bitcoin y funciona muy bien, para poder hacer transacciones instantáneas incluso a mínimo coste. Esto quiere decir que si a lo mejor un jugador ha ganado 0,03 euros o dólares y el otro gana 30, a la hora de retirar el dinero o a la hora de hacer una compra, pues debería ser igual de justo que si ha ganado 3, que si ha ganado 0,003, sin transacciones o sin coste de transacción y además a efecto inmediato. Entonces, a nivel de tecnológico es la primera razón. La segunda razón es a nivel de comercialización, es decir, yo no necesito tener que instruir a un jugador sobre mi token o sobre otro token que no sea Bitcoin, porque todo el mundo conoce Bitcoin. Entonces, no necesito pasar por ese proceso educativo. No existe una fricción tan grande como si lo tuviera que hacer. Luego, otra de las razones es que a nivel de la criptomoneda que más actividad tiene actualmente es Bitcoin. No lo digo yo, lo dicen los números de las wallets que hay al día, las transacciones. Entonces, es una moneda que en sí da mucha jugabilidad y da mucha atracción. Entonces, nos conviene mucho. La cuarta razón yo la consideraría que ya sería a nivel de propio. Es lo que más creo yo ahora mismo, que es lo único que puede funcionar. Y luego, todo mi equipo también es fuerte en lo que yo pienso, además, es que ellos también creen que Bitcoin es lo que más puede funcionar debido a también a los números, a la cantidad de transacciones por día, la cantidad de mejoras tecnológicas, soluciones, innovación que existe y todo lo que está sobre Bitcoin es mucho más sólido que en cualquier otra comunidad.
Y la quinta, creo que falta una quinta.
Una vez que llegan a Bitcoin y lo demás es nada, yo creo que ya lo demás es anecdótico, José.
No, la quinta. La quinta la tengo también. Otras tecnologías como Loom, por ejemplo, o Ethereum, permiten tokenizar y dar assets para que puedan en sí jugar a juegos, pero no deja de ser un elemento en el cual, hemos visto esto en muchos casos, el juego es 100% o 90% blockchain, 10% juego, en el cual un juego de cartas basado en blockchain, bueno, puede ser divertido, pero no hay ninguna ventaja, por así decirlo, de utilizar una tecnología que no sea Bitcoin para juegos, porque solo te da un token o te da una propiedad, una ownership de un token. Ahora, si ese juego no es capaz de sostener una escalabilidad o no es capaz de tener una gran banda sonora o una animación, es decir, si es igual de importante la tecnología como valor tecnológico que ofrece Bitcoin o blockchain, pero dentro del juego, tan importante como la banda sonora, tan importante como la animación, como la mecánica del juego, no va a triunfar desde el punto de vista de que el éxito no viene determinado porque sea una blockchain u otra, sino porque la combinación de tanto esta tecnología como la experiencia del juego sea lo más óptima posible. Y yo creo que con otras tecnologías que no sean Lightning Network es muy difícil de conseguir debido a la fricción que
entiendo,
hay de entrada.
Entiendo. Inclusive, una crítica que he escuchado a esos juegos, qué sé yo, por ejemplo, de carta tokenizada, es que los usuarios tienen como el ownership, la propiedad del dicho token, pero igual todos los juegos tienen como un ciclo de vida. No sé si Carlos me corrige aquí. En sí, que fino, pero se mueren conocidos, va, y al final como que sale otro juego que lo va desplazando y bueno, o sea, que la ownership, la propiedad que te queda, también pierde relevancia, va perdiendo relevancia.
A ver, claro, pierde relevancia. Ownership te refieres a que, vale, no me fío del juego, tengo mi skin, es mío, vale. Ahora, el juego peta, el juego es centralizado, vale, el juego es un cliente, entonces el juego desaparece. O deja de existir. Ajá. O se va a la ruina o a bancarrota. Ole, en plan, vale, te has quedado con un token de un NFT en MetaMask, en tu cuenta. En plan, tienes la propiedad de un token que es inexistente, que es inútil, porque el único valor que tenía era dentro de un juego que ahora mismo ya no existe. Entonces, tienes tu cliente de MetaMask con ese token ahí, pero no tienes ni siquiera un exchange para poder cambiarlo porque quizá el juego sea el único exchange.
Es así. Esa es una de las críticas que he visto de, digamos, gente de la industria de videojuegos ante varios juegos de tokenizaciones blockchain y eso.
Claro, totalmente. No, sí, eso lo he visto. Por eso no le estoy dando una prioridad enorme a la propiedad del skin. Más que nada porque la sensibilidad de los jugadores es mínima. Es decir, si mi cliente o si mi potencial base de clientes son usuarios de Fortnite, que los quiero meter a mi juego más que nada para conseguir una adopción masiva de Bitcoin, estos usuarios ya no están satisfechos con un sistema en el cual la economía es lineal y juegan tal cual, pero porque la experiencia del juego es buena. Es decir, no son sensibles a la propiedad del skin, a la ownership. No son sensibles a muchas cosas, de hecho. Entonces, Ese es el cliente potencial para Lightnight. No es esa persona sensible por la ownership de ese skin porque es escéptica. Entonces, ese mercado es muy pequeño, ¿vale? Hablamos a lo mejor de menos de 50.000 usuarios. Entonces, bueno, está bien, es un número, puede ser notorio, pero yo estoy hablando de un número masivo. Estamos hablando de todos los usuarios que juegan ahora mismo a Fortnite o cualquier Battle Royale, que se le puede garantizar mucho más incentivo por jugar a ese modo de juego, solo que tiene que dar la oportunidad de conocer algo que es nuevo.
Buenísimo, de verdad. Suena bastante prometedor. Yo voy a tratar de ser de los early access a ver qué tal, cómo funciona el juego.
Genial, genial.
Yo también me voy a meter, está muy interesante. Bueno, en la página de Satoshi Games, que es studio.satoshi.games, está Lightnight y hay otro que se llama Elixir. Me acabas de comentar que iban a centrarse en Lightnight. ¿Qué va a pasar con Elixir? ¿Qué es Elixir y qué hace allí?
Vale, Elixir es un producto que lo tenemos, pero lo tenemos ahora mismo como congelado porque es demasiado pronto para poder lanzarlo. Pero ya lo tenemos ahí, de hecho lo presentamos en una hackathon y ganó el primer premio. Entonces, se llama Blockstack Candy Evil Contest número 3. Y bueno, fue bien, lo ganamos el primer premio, así que por eso lo lanzamos, pero luego lo hemos congelado. Básicamente es una plataforma para distribución y comercialización de juegos blockchain, ¿vale? Entonces, esto garantiza que muchas veces las plataformas son muy restrictivas y, por ejemplo, Steam, si no utilizas su Steam Balance, pues son un poco estrictos o escépticos, o Ubisoft también, si no usas los puntos de Ubisoft. Entonces, ¿qué pasa con todos esos juegos en el cual tienes que interactuar con una criptomoneda? Y al hacerlo, porque ese juego se ha distribuido en una plataforma de juegos, estás cometiendo una infracción con la licencia de esa plataforma. Entonces, esto lo vimos que va a ser un problema de cara a si esta industria sigue evolucionando de esta manera, a la hora de comercializar los juegos tendrán este problema. Entonces, decidimos crear una plataforma que funcione igual que Steam, pero que sea Bitcoin-friendly, con blockchain-friendly también, de tal modo que si quieren distribuir sus juegos lo pueden hacer. Y también, adicionalmente, lo que añadimos a esta plataforma es una API, un SDK también, para que puedas implementar tus juegos con Bitcoin Lightning Network de la misma manera tan sencilla que se está implementando Lightnight o Satoshi.games.
Amo la coherencia que tiene Satoshi Games. O sea, no solamente Bitcoin, sino la misma filosofía que Bitcoin una y otra vez en cada una de sus propuestas.
Me alegro mucho de conocer eso, de conocer lo que opinas.
Bueno, en lo que valga mi opinión, me encanta encontrarlo porque de verdad no es, pareciera una tontería, pero no es frecuente.
Es así. Carlos, yo te quería consultar, como igual es... La verdad, el nicho de Bitcoin es, hasta el sol de hoy, no es tan grande, qué sé yo, como la industria de videojuegos, puedo decir algo. ¿Qué fue lo que te atrajo todo a ponerte a trabajar en Bitcoin, en Lightning Network y también en la industria de videojuegos?
Comienza desde el principio. Comienza con cómo conociste Bitcoin.
Vale, sí, buena pregunta. Bueno, pues yo por aquel entonces estaba en el high school, ¿vale? Estaba en la escuela y mi hermano fue quien me introdujo a Bitcoin, pero por el aspecto económico, ¿vale? El aspecto especulativo de, oye, que es una moneda de internet.
Vamos a hacernos millonarios pronto.
Claro, es una moneda de internet, esto está subiendo, a lo mejor si compras un poco ahora, luego haces beneficios. Entonces, ese fue mi primer contacto, y a lo mejor hace 6 años, 7, y no fue hasta dentro de... Hasta después, años más tarde, en el cual yo empecé a seguir la tecnología, ¿vale? No a seguir el mercado. Entonces, estamos hablando de que en 2000, ya a partir de finales de 2016, entrando ya en 2017, fue cuando yo ya empezaba a seguir más la tecnología. Y ya fue cuando ya a mediados de 2017 decidí empezar a aprender más a nivel tecnológico de cómo funciona Lightning Network, creando un proyecto que juntaba una de mis pasiones, que son los videojuegos, una de mis frustraciones, que es como lo mal que funcionan los videojuegos actualmente, y un interés que es la tecnología de Lightning Network.
Una maravilla, se supone que esa es la receta del éxito. Un problema que tienes y que tienes la capacidad de resolver. Seguro que otras personas lo tienen y no tienen la capacidad de resolver.
No, claro, lo bonito de esto es que al final es un aprendizaje, y cuando crees que has aprendido mucho, vuelves a aprender.
O sea, has visto un poco el arco de evolución de Bitcoin. y las cosas que han cambiado. Entraste, si entraste en el 2017, entraste justo en el boom en donde todo el mundo se quería hacer millonario y el tema de Bitcoin no era la tecnología, sino el precio. Y a ti se te ocurrió ir a contracorriente y decir, no, el precio no, la tecnología.
Claro, claro. No, no, y fue bien, porque al final no piensas en el precio porque no te interesa el precio, piensas en los avances tecnológicos y lo que supone eso para crear un nuevo producto con un diseño creativo de negocio y poder comercializarlo. Entonces, eso yo lo veo mucho más bonito.
Hay otros proyectos como el tuyo, hay otros juegos, hay otra gente trabajando en juegos así, porque Satoshi es, digamos, la referencia, es la que todo el mundo comenta. No, no veo más gente como tú y cosas como Satoshi Games en el mercado, o en el mercado o en el ambiente.
Bueno, hay otro chico que también es hispanohablante, de aquí también, de donde
estoy. ¡Punto para nosotros!
Que no sé si conoceréis la aplicación de Tipin.
Ajá, sí.
Claro, que de hecho es el chico, también es donde yo vivo, también el chico es de España y es un chico de aquí, también es hispanohablante. Para que a los usuarios que tú, cuando estás leyendo tweets que te gustan, pues dices, ah, mira, me gusta este contenido, pues le voy a dar un par de satoshis y se lo das a su cuenta. No, luego digo que luego sé que hay otra gente que están haciendo lo mismo que yo hago, están haciendo juegos en Bitcoin, están haciendo SDKs para que desarrolladores de videojuegos los implementen en sus juegos. Y bueno, como por ejemplo CBD es uno de ellos. Luego también tenemos gente como Thunder Game, que hace también juegos con Lightning pero ya en móvil. Entonces sí que hay un poco de sí que está empezando a crecer dentro de Bitcoin Lightning Network los proyectos de videojuegos, porque es evidente que Lightning y videojuegos tienen un gran match, se llevan muy bien.
Exactamente. O sea, ¿cómo sobrevivimos antes de Lightning? Es impresionante todas las puertas que se abrieron con eso.
Bueno, o sea, antes había videojuegos que usaban, qué sé yo, Counterparty, pues sí, algo que, bueno, en teoría, si no me equivoco, era una cadena lateral o una segunda layer con Bitcoin. Recuerdo que era Satoshi Island, creo que era uno. Había Genesis Spell, que tenía una especie de tokens basados en Counterparty. Y eso, o sea, lo que creo que veo contigo, Carlos, más que nada es que Lightning Network, digamos, ha dado otra dinámica a todo este nuevo, ¿cómo decirlo? Este nuevo ecosistema, mundo de qué sé yo, juegos con Bitcoin, por ejemplo.
Por supuesto, por supuesto. Incentiva mucho más la experiencia del juego. Hace que tus usuarios, si les das X satoshis, que es una cantidad simbólica, diariamente, pues hace que tus usuarios dejan de ser unos usuarios en la plataforma para convertirse en unos usuarios activos de la plataforma, haciendo que tus métricas mejoren, teniendo usuarios más activos y hace que el negocio vaya siempre mucho mejor. Entonces, es al final traer un nuevo círculo de acción y que genera, por ende, una gran cantidad de beneficios, no solo a nivel económico, sino a nivel de crecimiento de empresa, porque tienes más usuarios, a nivel de reconocimiento por la innovación tecnológica que supone tu empresa frente a otra, que no es capaz de ofrecerlo. Entonces, hay ciertos beneficios que son notables y que, por supuesto, son, desde el punto de vista, muy importantes para tener, como no solo en la industria de los videojuegos, sino como startup hoy en día.
Buenísimo. Bueno, por ejemplo, yo soy un usuario del juego de Thunder Games, ya que lo mencionaste, y de verdad, o sea, es lo más divertido para, qué sé yo, tengo que tener una cola de espera para el médico, y por lo menos ahí mato el tiempito un momentico y ahí luego me da unos satoshi, que sí, totalmente, es algo simbólico, pero oye, satoshi, satoshi, día a día, algo vale.
Claro, claro, por eso digo que hay muchos beneficios y son notables. Sí.
Y, o sea, ya que usted, tú, bueno, aquí viendo todo, técnicamente tú eres uno de los pioneros de usando Lightning en videojuegos. Y ya me has mencionado varios casos de uso y eso. ¿Y qué crees que nos espera el futuro más adelante con este estilo de videojuegos basados con Lightning, Bitcoin y quizás otras criptomonedas?
Pues no sé. Yo pienso que va a haber mucha más variedad y que eso va a traer más competencia y va a haber una gran competición por innovar y quien ofrece el mejor producto o quien ofrece un producto pero lo comercializa de la mejor manera. Entonces, eso va a hacer que al final los estándares de los usuarios, las expectativas y los estándares de calidad se eleven muchísimo haciendo que al final cualquier producto después de esta competición o de esta gran escala de competición que pueda ocurrir entre Bitcoin, dentro de Ethereum, entre cualquier criptomoneda, pues hagan productos que cada vez sean más pulidos, más brillantes y que al fin y al cabo no solo satisfazcan a la comunidad de cripto o de blockchain, sino que además incluyan mecanismos para que gente que no son de esta comunidad, los no coiners, entren al mundo cripto por este formato de producto.
Buenísimo. Eso suena a un futuro. Entonces, podemos esperar o ver eSport basado, o sea, con premios en Bitcoin y así.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Yo desde luego que tengo, que creo que sí.
Sería buenísimo leer en algún momento una noticia así de qué sé yo, torneo online Ignite, mundial, un Bitcoin de premio al primer lugar, una cosa así. Sonaría súper llamativo y atractivo la cosa.
Claro, eso de hecho lo tenemos pensado hacer, solo que más adelante. El hecho de hacer eventos así a gran escala.
Ah, no, sí, claro.
Ahí sí que se pondrá la cosa incluso más interesante a nivel de producto, a nivel de...
Sí, yo supongo que primero necesitas una masa crítica, usuario fijo, ya digamos como enamorado de tu producto para poder hacer algo así. Pero es un futuro interesante. O sea, a mí me emociona ver que eso suceda en el futuro.
Igual por mi parte.
Y Carlos, ahorita solo estás concentrado en Satoshi Studio como tal, o también tienes otro proyecto aparte. Y también me intriga un poco, que no le he preguntado antes. Bueno, primero responde lo que te dije y luego te tengo otra pregunta.
Vale, sí, actualmente estoy enfocado full time en Satoshi Gates.
Buenísimo. Ajá, ahorita, ¿cómo Satoshi Gates está sosteniendo? O sea, porque el modelo de negocio entiendo que ahorita es puro desarrollo, ¿no? Entonces no has empezado, digamos, a tener flujo de caja entrante aparte de financiamiento, supongo.
No, bueno, tenemos financiación, ¿vale? Privada. Y luego, además, tenemos un flujo de caja constante y mensual debido a que ya el juego se puede comprar. Y bueno, se compra el juego en estado de pre-order, pero esos ya son una venta directa. Y luego, además, debido a este recién lanzamiento que hemos hecho hace días con la plataforma web donde se podrá descargar el juego uh-huh. y sistema de referidos y además compra-venta de skins, es un punto directo también de ingresos, ya que ahí puedes comprar skins, que al final es un ingreso directo para ti.
Ah, o sea, vas a tener el Satoshi Gates va a quedar con una comisión de los intercambios.
Claro.
Ah, no, buenísimo.
A ver, actualmente no está sistema de comisión, ¿vale? Pero actualmente los skins se están vendiendo de Satoshi Games, perdón, de Lightning a los usuarios. Esto es lo que ya está actualmente implementado. Por eso, entonces, ahora mismo ellos compran skins, actualmente no está implementado la plataforma que les permite venderlos. Ah, y ahí ya sí que será cuando pondremos la comisión. Que actualmente no hemos incluso ni formalizado ni finalizado el número de la comisión que será, pero ahí será cuando ya simplemente ya lo decidiremos. Pero actualmente ya son beneficios, son todos netos, porque,
okay,
porque es una venta directa. Okay.
Todo lo que oigo me gusta y me entusiasma. Necesito un personaje que sea como yo, una señora, sabia, bruja, que no sea los coñazos la cosa.
Con una taza de café en la mano y un vapor de arma en el otro.
Con un cigarro y un cigarrillo en la otra. Vendo consejos, no vendo skin.
Las balas son palabras. Plan, plan, plan. Bueno, o sea, la verdad, viendo los videojuegos últimamente, o sea, los skins se han vuelto súper creativos. Hay cada skin más loco que el otro, y bueno, capaz Carlos tome la palabra.
Es que es impresionante. He buscado cosas así. Bueno, yo no soy particularmente una jugadora de juegos de rol, pero mis hijos sí, y les pregunto, coño, ¿no hay alguien así? No hay. Evidentemente, el mercado de gente como yo no es mercado significativo todavía, pero ya llegaremos sí, allá.
Ahorita, los skins más y más notables, que ya lo usan hasta para disfraces, visto, qué sé yo, un malmavisco con caras de muerto y cosas
así. Sí, la verdad es que hay skins para dar y regalar. Hay mucho tipo de... Hay muchas cosas para ofrecer en skins.
Muchísimo. Sí, ese mercado es enorme. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, yo soy jugador de League of Legends y... Coño, para mantener la industria que ellos han tenido y por tanto tiempo, y entiendo que gran parte es por eso, por las ventas de skin, accesorio, lamparita, cosa, imagen. Wow, o sea, es un mega mercado.
Sí, por todo.
Carlos, ¿qué ves en el futuro de Bitcoin? Ya vimos, ya nos echaste el cuento de el, del campo de los juegos. ¿Qué ves en el futuro? Ahorita hubo una caída del precio, la gente está entrando en pánico, se tira por los balcones, no puede ser, viene el halving, debería estar subiendo y está cayendo. ¿Qué es lo que crees tú que va a pasar?
Uf, pues la verdad es que nadie lo sabe, no incluye, yo tampoco lo sé, pero no puedo hacer predicciones a futuro por lo siguiente, más que nada porque no me dedico mucho al precio, me dedico más a la tecnología, entonces no tengo ni idea realmente de cómo funcionan los precios dentro de Bitcoin, ni por qué suben ni por qué bajan. Lo que sí que te puedo decir es a nivel tecnológico lo que yo pienso que pueda ocurrir, pero tampoco creo que pueda dar una afirmación a futuro largo. Es decir, cuando me hacen esta pregunta yo siempre contesto lo mismo, y es que yo te puedo decir más o menos lo que veo en el futuro, pero realmente te estoy diciendo lo que puedo ver de un mes a tres meses, porque me siento que cuando me hacen esta pregunta es como cuando yo tengo el móvil viejo y pesado de Nokia, que es un ladrillo, y me dicen, ¿tú cómo ves el futuro de los móviles? Y digo, bueno, yo veo que a lo mejor tienen más batería o que a lo mejor pesan un poco menos, pero no me imagino que tengo un móvil que puedo entrar a llamar o puedo sacar dinero o puedo pagar con el móvil o mi móvil es táctil. Entonces, yo no me imagino toda la cantidad de esa porque es tan exponencial el cambio que solo me imagino a corto plazo creyendo que es el futuro.
Sí, la ciencia ficción es una ciencia muerta.
Y Carlos, ya que estamos hablando de lo tecnológico, ¿cómo crees que se llegará a implementar, no sé, de aquí a uno o dos años, las firmas Norita Proof? O sea, todo eso que ahorita, digamos, como que en Bitcoin, es lo que más se está hablando.
Sí, yo pienso que, bueno, no, yo espero que sería interesante que la valoración por parte del Core y su aplicación para el desarrollo sea lo más positiva para que se implemente lo antes posible. Pero puede tardar tiempo ya debido a que en Bitcoin Core la innovación es más sólida, es más purista y se hace de una manera mucho más precavida que fuera en otras cadenas como o otras capas como Lightning, que en Lightning se hacen avances impresionantes de mes a mes. Pero aquí no, aquí todo esto es más purista y es más lento y puede pasar un año, dos, cuatro incluso. Entonces, yo espero que sea lo antes posible, pero no pienso que esto sea necesariamente malo. Esto pienso que es parte de lo bueno que tiene, que sea tan purista y tan precavida la manera en la que se desarrolla Bitcoin Core.
Sí, eso no es un bug, es una característica. Además de Lightning Network, ¿qué otras soluciones como de segunda capa ves con futuro?
Pues, estoy un poco perdido en otras porque estoy centradísimo en Lightning. Entonces no podría decir ninguna, porque no conozco mucha, no conozco ninguna tan bien, a lo mejor como puedo conocer Lightning, que pueda visualizar más allá. Entonces, no podría decirte con certeza otra, te tendría que decir que no lo sé, que solo confío en Lightning ahora mismo porque me dedico a ello y estoy súper enfocado y súper centrado que puedo afirmar con seguridad que creo en la tecnología de Lightning.
Bueno, entonces nos anotamos con Lightning entonces, y sobre todo con Lightning en Satoshi Games. Ahora, para ir cerrando, Carlos, ¿qué ves en el futuro? ¿Qué necesitamos decir o conversar que no hayamos conversado ya? ¿Qué te parece a ti interesante que no hemos tocado?
Pues, bueno, yo pienso que hay mucha innovación respecto a infraestructura, ¿vale?, de la red, que está pasando y la gente, y bueno, y si no lo sigues, no te das cuenta, pero hay mucha innovación en el campo de watchtowers, de canales, de administración, Hyperloop. Hay muchos conceptos que se están introduciendo nuevos. Ahora mismo ha salido Strike, que puedes pagar desde tu cuenta de banco mediante Lightning. Entonces, hay cosas tan innovadoras ahora mismo que es un momento espectacular para poder investigar y para poder estar al día haciendo research. Entonces, van a venir cosas muy, muy buenas y creo que es un momento muy bueno para estar este año en Lightning, porque creo que este año Lightning va a traer aplicaciones muy, muy interesantes.
No tocamos el tema de la regulación de las cripto en España y todos los problemas que está trayendo la necesidad que tiene España de regular las cripto. No te ha tocado a ti.
No, más que nada porque ahora mismo en España, si tú tienes Bitcoin y mantienes Bitcoin, no está regulado desde el punto de vista de que no estás haciendo ninguna infracción. Ahora, si tienes Bitcoin y obviamente lo cambias a la moneda en España, al euro, pues obviamente se ve aplicado como aumento de patrimonio, pues tienes que declarar ese aumento, ¿no? Tienes que declarar como cualquier otro tipo de bien, ya sea oro. Igual si tienes el oro y vendes el oro por esos euros, pues tienes que también declararlo y pagar los impuestos. Pero si no, si tienes el oro o tienes el Bitcoin y se queda en Bitcoin, pues es como un bien no exento de tasas.
Como si fuera un commodity, no una moneda.
A mí se me ocurre una última pregunta, ya que mencionaste sobre el otro hispano de Tipping. ¿cómo a él en Tipi no le afectó lo de la regulación, creo que europea, como le afectó a Bottlepay? Si sabes, no sé, o sea, sé que ni siquiera es tu campo, pero lo digo por si sabes de carambola, puedo decir, como se dice.
Sí, yo a él no creo que no le haya afectado. De hecho, yo creo que él está ahora mismo, no hay muchas noticias de Tipping. Yo creo que porque más que nada, porque Tipping primero se tiene que consolidar como legalmente sano, ¿vale? Y luego veremos, pero yo creo que él ahora mismo, por la legislación que tiene en España, no está cometiendo ninguna infracción, pero la legislación europea mete presión a la española y es ahí cuando él tiene que articular nuevos mecanismos pues para poder estar de manera sana, legalmente hablando. Entonces, la verdad es que no hace mucho tiempo que no hablo con él, pero no creo que vaya a afectarle de manera negativa. O al menos eso pienso.
Bueno, Carlos, quiero agradecerte el tiempo que nos has dedicado, felicitarte por tu proyecto, de verdad que es una cosa muy bonita, además de, bueno, no sé, negocio, innovadora, que sirve a la comunidad, que enseña el uso de Lightning Network, que atrae a las nuevas generaciones a esta tecnología y que además se centra en lo importante. Léase, olvídense del precio, que eso no es lo que importa. Así que, bueno, muchas gracias por regalarnos tu tiempo.
El placer es mío. Ha sido un placer estar aquí invitado en este podcast y estar con vosotros este tiempo.
José, gracias.
Agradecido, Elena y Carlos, un placer.
Y a nuestros oyentes, gracias por escuchar.
Estas charlas en consenso hacen parte de Criptonoticias, el periódico especializado en Bitcoin, líder en habla hispana. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, en la web criptonoticias.com y ahora en formato podcast, donde sea que escuches tu podcast. Gracias por acompañarnos.